¿ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Usted sintoniza Frecuencia MP. Bienvenido y bienvenida a este espacio del Ministerio Público. Le saluda Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Quiero hacerle una pregunta para empezar. ¿Le ha ocurrido alguna vez que está esperando una llamada urgente de un familiar cercano o enfermo? ¿O está realizando, por ejemplo, un trabajo académico o teletrabajo y se ha quedado sin internet y sin servicio telefónico en su casa? ¿O, por ejemplo, sin señal celular? Es en ese momento donde nos percatamos la importancia de las telecomunicaciones y el servicio de electricidad, siendo que los servicios de internet, telefonía y electricidad revisten de una gran importancia para el desarrollo del país. Son además un servicio esencial que en ocasiones pues no nos percatamos de su utilidad porque lo tenemos la mayoría del tiempo. Con el tema de hoy respecto al robo de cable en época de pandemia, queremos exponerle la verdadera afectación que existe detrás de este delito, el robo de cable, cable de electricidad, internet, telefonía celular y telefonía fija en los hogares y rincones del país. Por eso nos acompaña don Juan de la Cruz Brenes, director de la Dirección de Protección y Seguridad Institucional del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, don Juan, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos y poder compartir información tan importante para la comunidad.
Gracias de nuevo. Con su ayuda vamos a ahondar en el tema del robo de cable y muy importante conocer las medidas que se toman al respecto. Pero antes, un recordatorio. Puesto que varias zonas del país continúan en alerta naranja por el COVID-19 y si usted vive en alguna de ellas, el MP le hace el llamado para que denuncie sin salir de su casa. Puede hacer trámites o interponer denuncias por correo electrónico y también vía telefónica. Solo debe ponerse en contacto con la fiscalía más cercana. ¿Dónde encuentra esta información? Debe ingresar a nuestro Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, a nuestra cuenta de Twitter, @fiscaliacr, o ingresando al sitio web del Ministerio Público, que es ministeriopublico.poder-enelmediojudicial.gov.cr. Si se trata de un caso de emergencia que sí amerita una denuncia presencial, pues habrá personal listo para atenderle en todas las fiscalías y oficinas del MP a lo largo del país. Quédese con nosotros, usted sintoniza Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Juan, para empezar, me parece importante ubicarnos en la magnitud del tema que nos ocupa hoy. ¿Por qué los servicios de electricidad, telefonía e internet se han vuelto aún más esenciales durante esta pandemia?
Claro, eso es muy importante para poder ubicar el problema en su verdadera dimensión. Yo invito que hagamos un ejercicio, que nos imaginemos en este momento que no tuviésemos estos dos servicios fundamentales, que así ha sido declarado también en diferentes instancias donde son derechos fundamentales de los ciudadanos, el no tener estos dos servicios, no tener electricidad y no tener servicios de telecomunicaciones. Hoy en día, producto de la condición que está sucediendo a nivel mundial, descansa toda la actividad de nuestras comunicaciones, llámese sociales, llámese una situación de emergencia, llámese el desarrollo que se quiere fomentar con la reactivación, descansa exactamente sobre las plataformas de telecomunicaciones y electricidad. Si en un momento no tenemos electricidad, no vamos a poder alimentar los sistemas de telecomunicaciones. Son sistemas que están de la mano uno del otro, que cumplen ambos situaciones muy importantes a nivel de una situación de emergencia que podemos tener en algún momento determinado o en otro momento. Hoy en día el poder estar atento de nuestros familiares. Tenemos adultos mayores a los cuales evitamos visitarlos para efectos de protegerlos, y una forma importante es tener esa llamada y que ellos tengan también la posibilidad de contactar su médico en una necesidad de alguna ambulancia. Hoy en día tenemos chicos en escuelas que están haciendo todo su desarrollo por medio del desarrollo de las plataformas. Y hoy en día estamos teniendo una gran afectación porque producto del robo de cable, que podría sonar muy sencillo, pero las consecuencias son muy graves, que vamos a analizarlas más adelante, esto impide que todo lo anteriormente mencionado tenga una interrupción bastante importante.
Don Juan, con el trabajo que les ha correspondido desempeñar en el ICE frente a hechos delictivos de sustracción de cable, coméntenos con ejemplos cómo ha afectado a las personas esta situación puntual.
Claro, se nos han presentado de diferentes maneras. Tuvimos un caso muy lamentable el año pasado, donde hubo una situación por el lado de Parrita, hubo un accidente acuático, por ejemplo, y de un momento a otro una de las personas se desaparece de la playa, las personas comienzan a entrar en pánico, una persona acata a llamar al centro de emergencia y se encuentra con que no hay señal celular. Y alguien dice, ¿y qué tiene que ver la señal celular con el robo de cable? Mucho. Hay enlaces en las telecomunicaciones que viajan por cable y se enlazan posteriormente a sus estaciones en vía inalámbrica. Y entonces la comunicación viene mixta y las personas tal vez no lo estamos sintiendo. En ese momento, lamentablemente, no se logró hacer una comunicación con los cuerpos de emergencia y la situación transcurrió con, lamentablemente, la pérdida humana. No podemos decir que si hubiesen llamado eventualmente no hubiese sucedido, pero si nos ponemos a imaginar la cantidad de eventos en los cuales esto sí sucede ante una llamada en forma inmediata a los cuerpos de emergencia, que son altamente eficientes en este país, tienen la posibilidad de atender. Por el otro lado, hemos tenido casos en los cuales empresas que descansan toda su comunicación para poder hacer su desarrollo comercial, que ya tienen las oficinas cerradas, prácticamente todo el mundo está en sus oficinas en teletrabajo, tuvimos grandes comunidades en las cuales estas personas no podían conectarse a sus centros de trabajo, entonces toda aquella producción, toda aquella cadena de distribución que eventualmente lleva desde recoger, por ejemplo, en el caso de frutas, que hemos tenido un impacto importante, ellos tienen todos sus sistemas de seguimiento basados en estos programas, tienen la coordinación con los transportistas, tienen la coordinación también con los puertos y igualmente con sus contactos internacionales, y hemos tenido localidades totalmente fuera de servicio, donde no tienen comunicación de voz, de datos, por lo tanto no hay conectividad por internet y en este caso sus productos no salen, no pueden coordinar, pierden grandes cosechas y eso también nos lleva a que hay una repercusión en el tema de trabajo. ¿Por qué? Porque al no haber esa reactivación, las empresas comienzan a tener problemas. Entonces tenemos en esos dos grandes campos.
Y por las particularidades de nuestra realidad actual, estar así prácticamente es estar aislados del mundo, ¿verdad? ¿Hay alguna zona del país donde han detectado más esta modalidad delictiva?
La situación es que conforme se han venido implementando acciones, el fenómeno criminal comienza a moverse, a desplazarse. Tuvimos un momento muy importante en la zona atlántica y ahora esta situación se nos ha venido desplazando a la zona pacífico central, a la zona pacífico norte. Tenemos afectaciones fuertísimas en el lado de Guanacaste, donde todavía hay comunidades que se mantienen fuera de servicio. ¿Y esto qué es lo que ha pasado? Que ha habido una, dos y tres reparaciones y en esos mismos lugares se los vuelven a robar. Entonces las personas podrían sentir que su desconexión ha sido prolongada, cuando en realidad lo que hemos tenido lamentablemente es se vuelve a recibir otra denuncia, se va a verificar la avería y nos damos cuenta que el mismo lugar tres o cuatro veces se lo vuelven a robar. Entonces, toda esta comunidad donde tenemos EBAIS, tenemos escuelas, estaciones de policía, Cruz Rojas, quedan totalmente incomunicados con todas las afectaciones que eso ocurre.
Antes del programa, nos han comentado ustedes que hay un fenómeno particular en distintos puntos de Alajuela. Por ejemplo, ¿en qué localidades lo han detectado ustedes?
Nosotros tenemos una afectación muy fuerte por el lado de San Ramón, por el lado de Parrita, Punta Arenas, por el lado de Cóbano, por el lado de Liberia, Guanacaste, y se identifican comunidades donde la comunicación llega a ser en estos momentos ese anclaje, ese puente para volver a reactivar. Y lamentablemente ya la actividad económica comienza a reactivarse y ante el problema del robo de cable, entonces tenemos ese señor de la pulpería, esta persona que quiere hacer una transacción bancaria, hay que pasar un paquete de información porque un niño que está en una escuela requiere presentar su tarea hoy en día, que se descansa sobre esas plataformas y lamentablemente no la hay. Entonces, esto se nos presenta como un problema que empeora la situación actual y ha sido una realidad que las comunidades que no han sido afectadas, se nota la gran diferencia en cuanto a esa estabilidad al tener los servicios de electricidad y de telecomunicaciones en forma permanente, no así en estas otras localidades que le he mencionado.
Usted nos contaba respecto a casos en los que reinstalan el servicio, pero de nuevo tienen que volver a reinstalarlo porque hay otro robo de cable. ¿Qué tan complejo es ese proceso? ¿Es la reinstalación de los servicios en una comunidad afectada por el robo de cable?
Importantísimo. Hemos tenido varios escenarios en los cuales, dentro de los enlaces donde van los cables, los delincuentes, a la hora de hacer la corta del cable, se dan cuenta de que tal vez hay cable de fibra óptica. Y eso es un tema importante. No todo el cable que la gente cree o que puede visibilizar en vía pública es cable de cobre. Y ese cable no le sirve a nadie. Pero ¿qué es lo que sucede? En el momento en que ellos hacen ese corte, rompen la fibra y ocasiona una cantidad importantísima de afectación, en el cual puede ser que a los afectados, aparte los que viven en la zona geográfica donde pasó el evento, tenemos situaciones como la del Brilla, que pasó hace prácticamente ya 3 semanas, en la cual una afectación en un puente, aquí en el límite entre Tibás y Santo Domingo Heredia, tuvo una afectación por el lado de San Ramón, por el lado de Alajuela, por todo Heredia, y alguien dice, ¿y qué tiene que ver ese enlace? Es que ese enlace genera comunicaciones a esos sectores, y esta otra condición hace que se tenga que volver a reinstalar esos cables y con aproximadamente 3 o 4 días de incomunicación en diferentes zonas. Existen enlaces que también sustentan el tráfico a esos otros sectores afectados, pero eso es como que si cerráramos 3 o 4 autopistas, ¿qué pasa con las vías aledañas? Comienzan a saturarse, a pesar de que hay comunicación. Y entonces las personas que tal vez no tenían relación con ese problema, lamentablemente se ven afectados. Y entonces esas reparaciones no es reparar 3 o 4 metros de cable. Esas reparaciones pueden ser que haya, por la forma en que están las redes, hay que hacer una incorporación de 300 o 400 metros de cable.
Ahora bien, ¿esa reinstalación del servicio soluciona que las personas continúen contando con estos servicios, pero sin duda lleva un costo económico alto, más en este ejemplo que usted nos plantea de, pues, por un corte en un sitio puntual, reemplazar 300 metros de cable? ¿Tienen algunas estimaciones de las pérdidas por robo de cable para el ICE?
Sí, los números que vamos a compartir ahora son los números de costo directo que tiene la institución, sin perder de vista que son fondos públicos. Es un detalle importante. O sea, nosotros tenemos que ver, igual como que le pasa a cualquier otra institución, alguien que atenta contra ese patrimonio, atenta contra el desarrollo de la comunidad y contra los dineros públicos de los cuales nosotros en este momento hemos venido aportando de alguna u otra forma en mayor y menor medida. ¿Qué es lo que sucede en este caso? A la hora de tener estas afectaciones en todos estos lugares, para el año 2019, afrontamos una pérdida que llegó a los 1.900 millones de colones en pérdida directa. Y para este año, 2020, ya vamos por 1.400. Esto fue lo que ha provocado, y lo vamos a hablar más adelante, la coordinación con el Ministerio Público para tratar de buscar formas de que una afectación en pandemia no acreciente lo grave que está pasando el país. O sea, no hay que hacer, ya tenemos suficientes problemas para que este otro problema se nos también incorpore a la problemática nacional, y esto hace que estas pérdidas repercuten obviamente en la estabilidad financiera de la empresa. Y alguien va a decir, pero es la plata del ICE, y uno tiene que volver a reflexionar, ¿eso en qué repercute? Hay nuevos proyectos. Hay personas que están esperando más desarrollo en las telecomunicaciones. Hay partes del país que están requiriendo internet. Entonces, esas personas, de alguna u otra manera, podrían verse afectadas. ¿Por qué? Porque todos los recursos que está ocasionando este problema hay que volverlos a destinar, a volver a incorporar. Y esto nos lleva a otras condiciones. ¿Y cuáles son? que en algún momento podríamos tener problemas también de abastecimiento, porque la cantidad de robos que estamos teniendo es tan alta, que las capacidades que nosotros estamos teniendo a nivel de la empresa en algún momento pueden comenzar a estresarse. Aún así, el ICE hoy ha dado respuesta a cada una de estas situaciones y es un tema de balance. Entonces, esta afectación rompe cualquier esquema en cualquier empresa, porque es un delito que obviamente está afectando en forma en demasía y afecta no solo a la estabilidad del ICE, sino al bienestar de las personas.
¿Cómo hacer para que la población comprenda que esa afectación económica no es únicamente problema del ICE? Porque creo que ya lo hemos escuchado en diferentes espacios, ¿verdad? Y con otro fenómeno también, y es parte de la reflexión que usted hace. Pero sabemos que nos afecta a cada uno y cada una de nosotros porque se trata de fondos públicos. ¿Hacia dónde tenemos que enfocar esa reflexión para que las personas de verdad interioricemos que no es un problema del ICE, como usted lo decía? ¿Cómo podemos entender cuál es la magnitud de ese problema?
Cuando nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, se recurre mucho a las vías jurisdiccionales como son los recursos de amparo, donde un ciudadano siente afectado y tal vez con poca información de lo que está ocurriendo, de lo cual él no tiene por qué tener toda esta información, sino nosotros tenemos que responder a las necesidades de los ciudadanos. Han visto de alguna u otra manera esa afectación propia. Y entonces cuando uno escucha a estas personas, uno se da cuenta que esto hay que compartirlo. Hemos tenido casos en esos recursos de amparo, donde un caso en Punta Arenas, una persona de 88 años que fue operado de un cáncer en particular, nos presenta la situación donde él vive en una comunidad que ha sido reincidentemente producto afectada por el robo de cable. Y esta persona nos plantea de que después de la operación sus seguimientos con la Caja del Seguro Social los hacen por vía telefónica. Entonces le dicen qué día tiene que hacer su examen, qué día ya tiene el resultado del examen para que él vaya y lo recoja, qué día le programan un seguimiento a lo que él está llevando. Y entonces se nos presentan situaciones donde uno ve el problema que tiene la gente al no tener la comunicación. Es una situación que tal vez alguien dice, bueno, se me va la electricidad y se me va el internet. Pero se me va el internet en la casa y me pego a la red del sistema móvil y entonces mi internet no va. Pero es que no todos tenemos la misma condición. Hay momentos, como pasó, que le mencioné, hay un corte de cable, se va la electricidad, se van las telecomunicaciones y resulta que la radio base que estaba cerca también le cortan el cable, le quitan piezas que son las que ellos andan buscando, ese tipo de material ferroso, y las personas se quedan totalmente incomunicadas.
Y estamos hablando que en el ejemplo que usted nos pone es un asunto básicamente de vida o muerte.
Así es, totalmente. Y como esos tenemos varios, donde hay que coordinar hasta los días de las ambulancias previo al examen, entonces las personas me dicen, tengo días que y las personas ya entran en otro estado de estrés. Y ahí es donde uno comienza a ver cómo estas personas que están haciendo un gran daño, porque es como una rapiña que andan en las redes, andan haciendo este gran daño y esta afectación se da en gran escala. Aquí traigo un dato, por ejemplo, de lo que son las pymes, pasando al tema del desarrollo económico. Hay 1,693 pymes en este momento con afectación. Y uno se pone a pensar, ¿cuántas personas dependen de que esa pyme se desarrolle? ¿Cuántas personas dependen de ese salario que reciben de ser parte de un emprendimiento, de ser un colaborador del propietario? ¿Cuántos productos no se están vendiendo? ¿Cuántas de esas personas tienen que recibir un depósito y eventualmente no se dan cuenta si el depósito llegó o no llegó, o eventualmente qué ha pasado también en otras localidades? Tenemos al banco fuera de servicio. O sea, eventualmente alguien dice, voy a ir al banco a hacer una gestión, pero el banco está desconectado. No puedo eventualmente hacer una transacción bancaria. ¿Y eso qué provoca? Que alguien podría en alguna manera pensar, voy a tener que desplazarme. Y hoy en día eso es lo que hay que evitar. Si no hay que salir, ¿para qué salir si están los medios electrónicos? A mí me pasó una situación el fin de semana anterior con mi hija, que tenía que hacer un trabajo a nivel del colegio. Y resulta que en el lugar donde vivían unos compañeritos hubo el problema del robo de cable y se fue la señal, se fue la comunicación, y resulta que tenían que presentar una tarea por vía de los medios electrónicos, y el estrés de chicos que tienen apenas 10 años, que uno no los ve, ¿por qué tienen que estar estresados por esto? Comenzó a hacer una afectación importante, y uno dice, casos como estos, ¿cuántos habrán? Donde tienen que luego justificar, o son 11 de la noche porque tienen tiempo hasta determinada hora, y uno ve los esfuerzos que hace el Ministerio de Educación hoy, procurando levantar la actividad, que lo han hecho de buena manera, y llega una afectación de este tipo, y una pobre comunidad que están haciendo sus grandes esfuerzos se ve truncado.
Don Juan, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo debo presentar una denuncia por este tipo de hechos? ¿Hay alguna línea directa en el ICE para que la gente pueda hacer reportes?
A raíz de esto, y hemos hablado con diferentes instituciones, es como nos damos la mano para que las personas denuncien. Ahí es donde ocupamos que seamos parte todos de esta solución, de estos esfuerzos. Y así, como perfectamente en una comunidad está su delegación de policía, están las oficinas del organismo de investigación judicial, están las oficinas del Ministerio Público, de las cuales se pueden acercar en forma directa. Los medios electrónicos en este momento siguen siendo la posibilidad de poder interponer una denuncia. El 911, esa es la principal fuente donde las personas pueden llamar y interponer cualquier información. También tenemos el 8000 ICESOC, que es un número que tiene el ICE a disposición. Sería 8042-3762. 8042-3762. Y si tienen la posibilidad de enviar un correo electrónico, también recibimos información al ICESOC, @ice.go.cr. Estos medios, las personas tienen que tener claro que se les garantiza toda la discrecionalidad, la confidencialidad, porque entendemos que si hay información que puede servir a las autoridades, estos canales ya están validados con las instituciones que tienen la responsabilidad de hacer los respectivos seguimientos de denuncias. Y toda esta información que aquí se reúne, donde se le garantiza a las personas esa confidencialidad, es trasladada para poder trabajar en forma conjunta sobre este fenómeno, que es un fenómeno que no solo tiene Costa Rica, esa parte no la había mencionado, es un problema internacional que hay. Es una situación que nos afecta a todos, producto de condiciones externas, donde grandes países a nivel mundial, también otros países con otras condiciones se han visto afectadas. Entonces hay que entender que estamos ante un problema global también.
Don Juan, se nos está agotando el tiempo, pero antes de terminar, hay un punto muy importante, y es que las autoridades se han ocupado en atender esta problemática. De hecho, usted fue uno de los representantes del ICE que trabajó con la Fiscalía General para dar los insumos necesarios para que se emitiera una directriz, esta directriz que busca atender de manera más eficaz los delitos de robo de cable, incluso para que se visualicen como delitos de crimen organizado. ¿Qué lleva al ICE a acercarse a la Fiscalía General para buscar un abordaje especial en las investigaciones de estos delitos?
En este sentido, lo que motivó al ICE a buscar a doña Emilia Navas, a quien le manifiesto toda la admiración y también todo el agradecimiento por haber entendido la dimensión de lo que esto conlleva, fue efectivamente que vimos que ya es un tema que se sale de la esfera administrativa del ICE. O sea, el ICE puede llegar y repara, pero cuando reparamos y hay que ir a reparar 4 veces y las personas siguen con este problema, eso nos llevó a tratar de buscar un abordaje diferente, y eso fue lo que el Ministerio Público, en forma muy acertada, visibilizó cuál era el impacto que esto tenía para una sociedad en crisis, en la cual en diferentes situaciones de estrés puede tener. Y efectivamente, al exponerles que esto es un problema mundial, que estamos a la luz de identificar organizaciones criminales, porque solamente este año ya estamos pasando la cantidad, casi estamos llegando a los 300 detenidos, y uno dice, las autoridades han hecho su gran esfuerzo, pero el delito no disminuye. Entonces uno también hace un llamado a las personas. Meterse en un tema de este tipo, lo que le va a traer también es más efectos negativos. ¿Por qué? Porque al estar hablando de un tema de criminalidad organizada, la actividad va para unos grandes, es una actividad que tiene otras connotaciones, y las personas, por diferentes motivos, que son los que cortan, los que almacenan o transportan, son una parte de la cadena. Cuando nosotros visibilizamos cómo esto funciona, fue cuando recurrimos al Ministerio Público y tuvimos, gracias a Dios, una aceptación para poder también identificar de que este era un papel interinstitucional, y el Ministerio Público en este momento lo viene liderando.
Don Juan de la Cruz Brenes, director de Protección y Seguridad Institucional del ICES, hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradezco muchísimo por su participación en Frecuencia MP.
Gracias a ustedes, y el último mensaje que quisiera también compartir es, por favor, denunciemos aquella información que para nosotros es muy importante. Tal vez la persona puede decir, bueno, a mí me parece, no importa, dela a los medios que nosotros habíamos incorporado atrás. Recordemos que no solamente por ser fondos públicos, es que esto está perjudicando a las personas, la atención de emergencias en algún momento, que podría ser usted el que nos escucha en este momento, y esto es una situación en la cual la participación tiene que ser de todos los que estamos comprometidos, y yo sé que todos los que nos escuchan saben que así va a ser, y vamos a contar con ese apoyo.
Gracias, don Juan. Así llegamos al final de Frecuencia MP. Les deseamos una excelente semana y nos encontramos dentro de 8 días.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.
Un harapo en el camino.
Alfredo metía el hombro a su casa. Era un poco pendenciero. No se dejaba amilanar por nadie. En gran parte, esa actitud se debía a la crudeza del ambiente.
Oye, Alfredo. Porque tú eres tan raro, ¿eh?
¿Raro yo?
Sí.
Lo que sucede es que yo tengo una forma diferente de entretenerme.
Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos.
Carro volcado, 2 ocupantes heridos. La Cruz Roja dando primeros auxilios al chofer. Bomberos liberando al acompañante que se encuentra atrapado. Y un oficial de tránsito regulando el paso. Antes, el operador del 911 recibe la llamada de auxilio y coordina la ayuda en tiempo real con las instituciones de respuesta. En el 911, iniciamos la ayuda en cada emergencia, siempre alertas.
La madera es el único material que captura el carbono, contribuyendo con el plan de descarbonización. Nuestros productores, ebanistas y artesanos requieren que consumamos madera nacional de fuentes legales. Así reactivaremos la economía, generaremos 50.000 empleos directos y 500 millones de dólares de valor agregado. Madera de Costa Rica nos hace bien. Un mensaje de Casa Presidencial, MINAE, SINAC, FONAFIFO y ONF. Conoce más en Madera Costa Rica.